pues coge las palomitas que nos vamos al cine, ¿eh? Por cierto, recuerda, si quieres dejarnos algún mensaje, que tenemos el WhatsApp del programa 687089770, que estamos en el Facebook La Noche de Rosa Rosado y en el Twitter arroba La Noche bajo Rosado. Bueno, llegan las vacaciones de verano para todo el mundo, unos antes, otros después, pero un descansito a estas alturas del año viene de maravilla. Todos los años millones de personas se desplazan desde sus lugares de procedencia, destinos vacacionales de todo tipo. Además, con la bajada de los precios de los vuelos cada vez más, se opta por lugares lejanos, otros países, aunque también hay muchas personas en España que prefieren quedarse en nuestra geografía, que es bien rica y variada. Por supuesto que el mundo del cine ha hablado de vacaciones en muchísimas ocasiones y son muchas las películas que nos han cautivado. Y para hacer un repaso de algunas de estas cintas, tenemos, como siempre, a nuestros expertos, Cristina Sandaz y José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Oye, qué envidia voy a pasar yo con la sección de hoy. Esto de las vacaciones. Ahora, Cristina, que viaja tanto, que se va. ¿Dónde te vas? ¿A Nápoles?
Pues me voy a Nápoles, Capri y Roma este año.
Qué bueno.
Y yo a los países bálticos.
Bueno, os vais donde queráis, pero el viaje que viene estáis aquí.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Este año vamos a hacer viajes entre semana.
Yo no he dicho cuándo para que no me persigan los paparazzis.
Muy bien. Oye, a ver.
En algún momento del verano.
Antes de entrar en materia, decidme qué opináis de este cine de vacaciones, que podría ser, desde luego, un género en sí mismo.
Maravilloso. Hay que decir que el cine de vacaciones es maravilloso porque todo lo que sea, por lo menos para mí, ver destinos turísticos diferentes, me encanta.
De verdad.
Yo disfruto muchísimo viendo películas de vacaciones, pero solo por ver el paisaje.
Bueno, Woody Allen ha tenido una época que hacía películas que eran guías de viaje.
Y mira que son malas, ¿eh? Pero, oye, pero ahí
¿cuántas
ver Roma...
veces hemos ido a los sitios por las pelis?
Sí. Sin ninguna duda. Hay que decir que son grandes películas, sobre todo por los paisajes y por el entorno que tú ves.
Sin duda.
Por algo, la película puede ser buenas o malas.
Yo he de decir que la culpa de mis altas expectativas de las vacaciones las tiene el cine, porque claro, yo creo que voy a ir allí a Capri, me voy a encontrar un ricachón que me va a sacar de la pobreza, se va a enamorar de mí, vamos a pasear en el barco y como Sofía Loren con Clark Gable vamos a estar... No.
Es que tú vas mucho más allá del paisaje. Tú ya te metes en la historia.
Va por el rollo, la pasión turca o bajo el sol de la Toscana, que es lo que más le gusta.
Por uno de los
ese
dos.
Ese tipo de vacaciones.
Maravillosa, bajo el sol de la Toscana, por cierto. Oye, vamos a comenzar con una de las grandes películas del genio del suspense, con Hitchcock, que también mandaba a sus protagonistas de vacaciones. Esto mola, ¿eh? Es el hombre que sabía demasiado.
Gracias por su intervención. Sin ella nos hubiéramos visto un poco apurados.
Oh, ha sido un placer, monsieur. Hay momentos en la vida en que todos necesitamos un poco de ayuda.
Sí. Dígame, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues que su hijo, sin querer, le quitó a su mujer el velo, ¿sabe usted?
Ay, y aquí, claro, las vacaciones se desarrollan en Marruecos.
Bueno, que por eso digo que no fue solo Woody Allen el que mandó vacaciones a la gente, que también Hitchcock hizo bastantes películas por ahí.
Sí.
Por ahí.
Bueno, cuando rodó Un atrapa un ladrón, lo hizo porque era en la Riviera Francesa y él quería estar rodando allí.
Ahí estaba. Pues hay que decir que la verdad es que ellos lo pasan fatal, lo más que nada, que son los protagonizados por James Stewart y Doris Day, a la que escuchamos cantando aquí el Qué será, será.
¿Qué será, qué será?
Que, por cierto, ella no quería cantar la canción, parece ser. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero al final eso.
Ahí la Maumonía de Marrakech.
¿La qué?
Maumonía.
Que es la Maumonía de Marrakech.
Uno de los mejores hoteles de Marrakech.
Madre mía, vaya tela. Bueno, el caso
no
es que...
¿No has viajado, José? ¿Cómo
no
crees?
Yo es que a Marruecos no me he bajado.
¿Has ido a Marrakech?
No me he bajado al moro todavía.
Yo a Marrakech no, he ido a Fez, pero a Marrakech son...
Yo solo he ido a... No me acuerdo, a Tánger, solo he ido.
Bueno,
la verdad es que hay que decir que la película, la canción se llevó un Oscar, aunque ella no quería, y él hizo dos versiones.
Ella no quería, pues vaya.
No quería cantarla, porque decía que era una canción aburrida.
Ah, vale. Es un poco mema.
Decía que era un poco aburrida, que ella no quería, pero Hitchcock se empeñó en que la cantara. Hay que decir que Doris Day no es una gran actriz, tampoco está aquí estupendamente, pero en cambio Jesse Stewart está maravilloso. Hay que decir que es una gran película.
Yo soy muy fan de ese momento de películas de Doris Day con Rock Hudson y donde ponían camas en la mesita de noche en medio de las dos camas separadas para que nadie pudiera imaginar que esa gente se liaba.
Sí, oye, de esta película hubo como dos versiones, ¿no? Y hubo cambios entre las dos versiones.
Sí,
¿no?
Porque la película de 1964, la pareja tiene nombres diferentes y está de vacaciones en Suiza en vez de en Marruecos. Y además, en la primera versión, la pareja tiene una hija que es secuestrada en vez de un hijo.
Suiza, pero
bueno,
también mola, ¿eh?
Sí, mucho.
De hecho, Hitchcock dijo que la primera versión había sido un trabajo de un aficionado talentoso y la segunda ya era hecha por un profesional.
Bueno. Desde luego. Bueno, la última escena de la primera es cierto que tiene una lluvia de balas tremenda para poder rescatar a la hija, algo que es más sibilino en la segunda versión del 56.
¿Y cuál os gusta más, Suiza o Marruecos?
A mí...
No como destino, digo la película.
A mí yo creo que Marruecos.
Sí.
Yo me quedo con Marruecos, sí.
Perfecto.
A mí Suiza es que es mucho más cruenta.
Yeah.
Es que las películas anteriores de Hitchcock eran mucho más complejas de ver que las...
Y dos destinos vacacionales del año pasado, Marruecos y Suiza.
Vaya, mira.
Que tú que estás puesta.
La mujer que sabía demasiado.
No salí ni de la Mancha ni del Norte, o sea que...
Yo sí viajé, sí.
Yo sí. Bueno, hablamos ahora de una película que a mí me encanta, que tiene lugar en la Ciudad Eterna, en Roma, un lugar maravilloso siempre para ir de vacaciones. Y la película no es otra, claro, que Vacaciones en Roma.
Oiga, suba al taxi. Vamos, tome ese taxi y vaya a su casa.
Es un placer.
¿Lleva dinero?
Nunca llevo dinero.
Es una mala costumbre. Está bien, yo la acompañaré. Vamos.
¿Es un taxi?
No, es un coche salón.
Aquí la imaginación de Cristina ya está disparada. O sea, claro. Se ve en Roma, en la Vespa, con Gregory
Peck. Tiene hacia el Coliseo, claro. Es claro. Que yo lo quiero todo.
Pero vamos, una película eterna como la mismísima Audrey Hepburn.
Sin ninguna
está maravillosa.
Duda, sin ninguna duda. Además, un amor de verano que luego podría ser eterno, como la ciudad.
Sí, lo que busca Chris cuando vaya ahora.
Madre mía.
La verdad. Eterna historia de las vacaciones, vamos. Bueno, pues todo un clásico que relata la encantadora aventura romana y romántica entre una princesa en busca de normalidad y un periodista norteamericano a la caza de una exclusiva.
Bueno, Hepburn
y Gregory Peck, irresistible, los dos se enamoran en un cuento delicioso que ya es una leyenda del cine.
Claro que sí. William Wyler lo suele hacer todo muy bien cuando dirige.
Bueno, un gran director, hay que decir. No es de los mejores, pero es un director que ha hecho películas fantásticas. Bueno, hay que decir que la hacía bien y también innovaba, por cierto, porque aquí él no quiso rodar en estudios, sino que en exteriores.
Piedra.
De hecho, desechó la idea de rodar con escenarios artificiales porque quería que la auténtica Roma fuera una protagonista más de la película.
Lo que es una locura con el tráfico de Roma, ¿eh? Eso tuvo que ser...
Es una locura ahora, imagínate en aquel entonces.
Entonces tenía que ser terrible.
Bueno, primera película de ella en Estados Unidos.
Sí, y se ve todo precioso, hay que decirlo. Ah. Y a pesar de todo, aunque estuviera rodada en blanco y negro. Pero bueno, blanco y negro cuando se utiliza bien es casi mejor que el color, ¿eh?
Sí, bueno, me cuesta mucho, ¿eh? Después de hablar de Vacaciones en Roma, hablar de esta de las albóndigas. Pero bueno.
Adivina quién la ha elegido.
Ya, sí, me lo puedo imaginar. Porque claro, ¿quién no ha pensado mandar a sus hijos a un campamento de verano para descansar de ellos durante las vacaciones? ¿A quién se le va a ocurrir si no a José Talavera? Bueno, pues eso es más o menos de lo que habla Los Incorregibles Albóndigas.
Es la mejor colonia que hay.
Vaya, ¿trabaja usted en la colonia Mojo?
Naturalmente, soy su director de actividades, Jerry Aldini. Ofrecemos muchas actividades especiales. Montaremos obras de Shakespeare en teatro circular, por supuesto. Kissinger nos visitará.
Bueno, una película gamberra como es él, ¿eh? Una película gamberra de los años 80, José.
Sí,
aunque estabas en todo lo tuyo, con el pelo verde, dándolo todo en la música.
Va, eso mucho, muy posterior. Porque ¿cuántos años
tengo? Pero que tiene 28.
Claro, que tengo 28.
Ah,
si era un embrioncillo chiquitín. Bueno, hay que decir que fue una de las primeras, junto a Despelote en el campamento,
Cine de autor.
Qué peliculón, ¿eh? Despelote en el campamento.
Bueno, hay que decir que son ambas de 1979, todos grandes nombres del cine vacacional y de estudiantes en celo.
Cine vacacional.
Claro, que continuó con la magnífica saga Porky's. ¿No os acordáis de Porky's?
Sí,
¿no?
Porky's.
Sí. Yo tengo las DVD, las tres de Porky's las tengo.
Porky's madre fue una revolución, eso se merecería una sección aparte.
Hombre, cada comedia camberra de jóvenes soy así. Y me las sé todas. Bueno, aunque es canadiense y de bajo presupuesto, el protagonista es Bill Murray, atención, y aquí está completamente, digamos, despendolado, sin ninguna duda. Una película que, por cierto, el otro día volví a verla.
Madre
y me
mía.
Partí de risa con las tonterías que hace, ¿eh?
Claro, ¿qué voy a hacer ahora que me aburro? Pues venga, voy a ver Los Incorregibles albóndigas.
Que luego siguió con Las albóndigas en remojo, muchas otras de la saga, claro.
Sí, porque los albóndigas han seguido dando guerra durante mucho tiempo, Chris.
Pues sí, porque es la primera entrega de una serie de comedias que ilustraban las incidencias de un campamento de verano con una serie de residentes con la sexualidad a flor de piel.
Sin duda.
Bueno, basada en la pura gamberrada, algún chiste aislado llega a funcionar. Pero bueno, el conjunto, a diferencia de José Talavera, a mí me parece de un gusto más que dudoso.
Ay, yo me imagino a mi hijo, menos mal que tiene 5 años, me lo imagino en él con las albóndigas y me suben unos calores.
Yo estoy en campamentos de monjas, es que esto no...
Esto ha cambiado mucho.
O sacan de la Nouvelle Vague y no gusta ninguna película, ¿eh?
Como somos las gafapastas.
Claro, ¿cómo sois?
Mira, yo prefiero este otro tipo de vacaciones, ¿eh? Nos vamos hasta las montañas americanas para hablar de Dirty Dancing.
¿Lo ves? Para conservar el equilibrio, lo mejor es... balancearse.
¿Dónde aprendiste tú a bailar?
Un día estábamos en un restaurante, sin hacer nada, y entró un hombre. Nos dijo que Arthur Murray iba a realizar un examen para profesionales y que si lo pasabas, te enseñaría
distintos bailes. Queríamos ser baby.
Bueno, por favor.
Todos queríamos bailar con Patrick Swayze. Qué bien le sentaban las camisetas.
Claro, pues como a mí. Tengo que decirte, Rosa, que sé que es tu película preferida y por eso no la voy a criticar mucho, ¿eh?
Por favor, no me la critiques. Yo sé que es una operada, pero es que me encanta.
Basada en una historia real, ojo, que es que estamos hablando aquí de... de buenos guiones.
Es que Estados Unidos
era una historia real. ¿Ves? Esto sí que me hubiera gustado que me hubiera pasado a mí. Claro, que nunca he ido de vacaciones
pues
en ese plan, ¿eh?
¿Qué te va a pasar? Imposible, ¿eh?
Bueno, esto sí que es un bailarín sexy y lo demás son tonterías. Dirty Dancing. Además, contra todo pronóstico, obtuvo un enorme éxito de taquilla en todo el mundo, principalmente porque entusiasmó a las adolescentes por su simple combinación de canciones pegadizas, que tiene una banda sonora estupendísima,
maravillosa, sí,
bailes con muchísimo ritmo y romances prohibidos. Bueno, también confirmar que la historia de una chica más bien tímida y el macarra, pues fue casi un icono cinematográfico para toda una generación. Y yo, mira, me derrito solo de pensarlo.
Y yo, mira, que la quiero
Rosa,
ver.
Yo
la que, mira, los pelos de punta tengo. Es que me imagino bailando. Yo quería bailar
pero
así.
Por favor,
pero eso lo podía haber hecho tú, Pedro Bullo, perfectamente, sí, Rosa.
Quien no ha soñado con ese, no permitiré que nadie te arrincone.
Baby. Y te saca y te pone a bailar. Y todos mirando. Y te sale súper bien,
bueno,
el salto.
Voy a seguir con el monográfico.
Seguir con Patrick.
Bueno, es verdad que tuvo un éxito comercial considerable.
Sí,
¿eh?
Eso sí que es cierto, porque costó 6 millones de dólares. Recaudó 64 millones en Estados Unidos. Y en todo el mundo 214. O sea, que tú fíjate, siendo la segunda película más taquillera de 1987. Además, que I've Had the Chain of My Life, que ahora sí que yo la canto.
De verdad, que viene tu verano en la tierra,
¿eh? Obtuvo el Oscar a la mejor canción. Si lo hubiera cantado yo, hubiera tenido dos Oscars.
O tres.
Un Ratchi, hubiera tenido
un
Ratchi.
¿Para que te calles?
Bueno, pues estupenda película.
A ver, mira, lo tenía José aquí puesto. Los actores no serían excesivamente expresivos, pero la música molaba. Ha dicho que no les iba a dar caña. Es verdad, a ver, a mí Patricia Swayze
me ha autocriticado yo.
Lo sé, pero a mí ella nunca me ha gustado. Yo decía, pero esta chica,
no
qué sosa.
Bueno, pero pensar una cosa, es una película muy feminista vista con los ojos de hoy en día. Es una chica que no le gusta a los chicos, es elegida como por nosotras. En cambio sí que es un chico que nos encanta a todas. Y sí, es la visión de Baby, donde ella tiene la voz en esa relación al final, donde él es como el que está detrás en plan de por favor díselo a tu padre que estamos juntos, ¿no? Y bueno, una revolución esta película.
Ay, bueno, vamos a pasar de esto porque ya me están subiendo todos los cabellos.
Llevamos 20 minutos hablando de...
Venga, nos vamos de vacaciones ahora al sur de Estados Unidos, allí donde los días no tienen fin, y lo hacemos con el largo y cálido verano.
Su cerdo volvió a comerse mi grano. No había cerca que se lo impidiera. Lo tengo preso en la pocilga. Le advertí que se lo devolvería
aquí
cuando
otro
me pagara
guapo.
Un dólar
de multa.
Un
drama de aquí te espero con Paul Newman como prota, ¿eh?
El más guapo.
Y es que además están John Howard, está Angela Lansbury, sí, está Orson Welles, que es una de sus actuaciones estelares, haciendo de padre. Está basada en relatos de William Faulkner y Paul Newman se dedica a pasear su torso sudoroso, que no solo era Patrick Swayze, sino que también lo hizo Paul
ya
Newman.
Ya lo hicieron otros antes.
Claro.
Yo me estoy riendo por lo de Faulkner porque me encanta Amanece que no es poco, donde son fans de Faulkner.
De Faulkner, ¿no? Pues eso. Bueno, pues aquí la verdad es que sí que es cierto que aquí se deleitó el público femenino con su camiseta de tirante siempre sudada,
claro,
por el calor del oeste americano.
Claro.
Bueno, nos habla de Ben Key, que es expulsado de otra ciudad, acusado de haber provocado un incendio. Llega a un pueblecito y es contratado por Bill Barner, dueño y señor del lugar, que es Orson Welles, y de ahí aliarse con su hija. Hay solo un paso.
Es que si tu padre contrata a Paul Newman, es que, a ver
está cantado, está cantado.
¿Qué esperaba?
Dice, yo le voy a buscar un novio a mi hija que está seca soltera.
Está cantado.
Digo, el más guapo que encuentre.
Además, es que esta peli dio muchos parabienes a su prota.
Pues sí, porque permitió a un jovencísimo Paul Newman demostrar que era mucho más que una cara bonita, ya que gracias a este papel consiguió ganar el prestigioso premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Algo que no está al alcance de todo el mundo. Y bueno, el
claro, no es un Oscar. Es un Oscar.
Bueno, pero Cannes tiene su estilillo, a mí me gusta.
No, que digo que no es un Oscar, que Cannes tiene más prestigio porque
por
Oscar te lo venden, pero
tiene
pero
estilo. Bueno, el protagonista Cannes es ambicioso, arrogante, oportunista y guapo, muy guapo. Una combinación explosiva para que dejara pozo pues en nuestros corazoncitos.
Pues como así ha sido durante toda su vida. Y ahora volvemos a Italia. Os propongo unas vacaciones en el norte, en pleno campo. Allí se desarrolla la historia de una película muy actual como es Call Me By Your Name.
Señor Perlman, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias por acogerme.
Es un placer tenerlo.
Y de tu confianza. ¿Puedo enseñarte esto?
Sería genial, gracias.
Bueno, tan actual que estuvo nominada al Oscar este mismo año.
Sí, me pareció una verdadera delicia, me vuelve loca esta peli. Bueno, pues es una película que narra la relación amorosa de un joven de 17 años y el ayudante de su padre. Pues un amor imposible por muchas cosas, tanto por su tiempo, la diferencia de edad y todo tipo de problemas que lo acompañan. La película se llevó el Oscar al mejor guión adaptado, que por cierto, esta adaptación lo hizo nada más y nada menos que James Ivory, de una novela de Andrea Siman. Sentimientos a flor de piel, mucha delicadeza en una película que sugiere más que muestra.
Y que tuvo muchos cambios, porque el reparto no tiene nada que ver con el que iba a ser en principio.
Bueno, pues sí, por lo menos porque al principio el protagonista iba a ser Shia LaBeouf, que está medio zumbado, en el 2015. Luego Ivory confirmó que LaBeouf y Scatchy, Greta Scatchy, también le iba a hacer. Ya no estaban involucrados en el proyecto y, según Ivory, LaBeouf había ido a la ciudad de Nueva York para ver la película, pero la compañía de producción más tarde pensó que no era apto, entre comillas, debido a sus diversos problemas, entre comillas, por decir algo, porque vaya líos que monta este actor en lugar de dedicarse a lo suyo. Vamos, que sí, a la vez está perdido completamente para el cine ya.
Corre.
Sin duda.
Corre. Bueno, y para terminar os propongo unas bonitas vacaciones en un lugar indeterminado de la costa española, donde se está estupendamente si no sois los protas de esta película, claro. ¿Quién puede matar a un niño?
¿Qué ha pasado en Almanzora?
Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas.
¿Risas?
Sí. Parecía como...
Bueno, me gusta terminar con esta película memorable de Narciso Ibáñez Serrador.
De Chicho, efectivamente. Es que sin duda lo fue. La verdad es que una película de terror como las que nos regalaba Chicho entonces. Acordaos de mis terrores favoritos, La Residencia. Bueno, estamos en 1936. Habla de unos turistas extranjeros que llegan a un pueblecito costero y que descubren que solo hay niños en la calle. Y el terror con estos mimbres está asegurado. Sin ninguno de los niños siempre da mucho miedo, hay que decirlo.
La verdad, sí.
Aunque la película, por cierto, se desarrolla en un pueblo isleño y se utilizaron varias localizaciones costeras como Almuñécar, Menorca o Siches...
Cuéntalo interesante, venga.
Prácticamente todas las escenas de la isla fueron filmados en la población de Ciruelos, en Toledo.
¿Qué te parece? Es como una isla, vamos.
Fíjate lo que es la magia del cine.
Completamente,
allí en Ciruelos,
no sabía yo esto de Ciruelos.
Todo lo que es el interior, como es un pueblo pequeñito, pues digamos que lo rodaron ahí y luego las escenas del mar y todo eso, pues se fueron a la
pues
costa.
Es que La Mancha vale para todo.
La Mancha vale para todo.
Tenemos una tierra, además aquí los tres tenemos una tierra maravillosa, vale para todo.
Pues sí, La Mancha manchega.
Hombre, que
hay mucho vino. Mucho aceite y chicho vino.
Y mucho vino, y lo mejor de La Mancha, no te lo dejes, que son las mujeres.
En vez de mucho vino, chicho vino.
Chicho vino. Bueno, y parece ser que Chicho quería otro elenco en principio también, Chris.
Pues sí, porque quería a Anthony Hopkins para el papel de Tom, pero por compromisos adquiridos con anterioridad tuvo que rechazar la oferta, por lo que el papel terminó en manos del actor australiano Lewis Fiennes. Posteriormente, el director declaró sentirse inconforme con la interpretación de este, aunque sí quedó muy satisfecho, en cambio, con el trabajo de Prunella Ransom, la actriz que interpreta a la esposa de Tom, a Evelyn.
Bueno, pues una película que no estaría mal revisar. Estos días, ya que llegan las vacaciones y tenemos tiempo. Bueno, todas estas, que son muy interesantes. Son muchas las pelis que se han hecho en torno a las vacaciones. A mí se me ocurrió A Bote Pronto, Bajo el Sol de la Toscana, que hablábamos antes de ella. Gracias a ella, hace unos años estuve de vacaciones allí.
¿Y qué pasó?
No,
porque tú ibas ya casada.
Yo iba ya con la pareja, ya me lo tuve que buscar. ¿Ves? Chris tiene un problema menos. Ya lo llevaba conmigo.
Sí, es que eres muy práctica.
Exacto, esa expectativa yo no la tenía. En fin, ¿cuántas veces, lo decíamos antes, las películas nos han llevado directamente a lugares que hemos visitado? A ver... Hablando de vacaciones, feliz verano a todos. Cristina se nos va unos días a Italia.
A Chali, Italia.
Pásatelo muy bien.
Lo pasaré molto bene.
José Talavera también viajará a lo largo y ancho del mundo este verano y muchos oyentes igual, pero aquí estaremos la próxima semana en la noche de Copec.
Pues sí, mejor, porque yo no me imagino unas vacaciones sin vosotros.
¡Ay, qué cosas!
¿Qué cosas pasan en la vida?
Bueno, nos vemos,
pasadlo chicos. Bien, vayáis donde vayáis y cada viernes por la noche, ese sábado de madrugada, os espero aquí.
Aquí estamos. Un beso muy grande.
Un besazo. Chao.